Buenos días, doctor Oliveras, y todos los que estáis aquí en esta tertulia, en la que vamos a hablar de un... Parece ser que hay mucho viaje oficial actualmente. El señor Chirac ha venido aquí, hay un señor Obiang que también ha venido aquí, la gente viaja de un sitio a otro, todos estos viajes, vamos a ver, cada uno tiene su finalidad. Empecemos, si no le parece mal, doctor Oliveras, para hablar de la situación económica en la cual está Guinea Ecuatorial en la actualidad. ¿Tiene usted alguna información sobre
esto? Bueno, estos días ha aparecido en la prensa una cierta información. Usted sabe que Guinea Ecuatorial era, y sigue siendo para su población, uno de los países más pobres de África. Los ecuatoguineanos viven con un dólar al día, lo cual no es vivir, sino más bien es morir. Pero para su suerte, o mejor dicho, para su desgracia, hace unos años descubrieron petróleo y lo están explotando. Pero de este petróleo solo hay beneficios muy parciales en la capa más protegida de la población. Hasta ahora la empresa que lo ha explotado de una manera fundamental es la empresa ExxonMobil, en la cual, por cierto, tiene intereses familiares una familia americana bien conocida llamada Bush, y esta empresa lo que ha hecho hasta ahora es explotar el petróleo y pagar muy poco a las arcas del gobierno de Guinea, y más bien llenar los bolsillos particulares del señor Teodoro Obiang y del que ahora acaba de aparecer en la prensa, su hijo Teodorín, que parece que es también un personaje con ganas de sucederle dentro de estas repúblicas monárquicas que se van dando por el mundo y que acumulan una renta extraordinaria. Palacios, yates de lujo, todo lo que usted quiera, mientras que la población, que según los cálculos podría ser de las más ricas de África porque son pocos habitantes y las rentas del petróleo son muy elevadas, pues resulta que vive en pésimas condiciones. A esta desgracia se acaba de añadir el interés que están demostrando las empresas españolas, especialmente Repsol, para hacerse con otras explotaciones de petróleo en la zona, y este es fundamentalmente el motivo de la visita. Por eso los dirigentes españoles andan con la boca pequeña, no se atreven a decir casi nada de la situación de los derechos humanos y se limitan estrictamente a hablar de las posibles convenios y pactos empresariales en la zona.
No solamente está la empresa que ha dicho usted, pero hay 4 o 5 más americanas, según tengo entendido.
Sí, no recuerdo el nombre.
O sea,
sí.
Que parece ser que es un coto americano aquello, ¿no? ¿Y Repsol cree usted que tiene alguna posibilidad de poder entrar en este club?
Es posible, porque bueno, aquí juegan todavía las influencias españolas. Yo pienso que a Obiang le interesa más o menos el contacto con España, puesto que hay que tener en cuenta que aquí radica la oposición política a su gobierno. Pensemos que en mis tiempos de juventud Guinea era oficialmente una provincia española y los ecuatoguineanos eran de pleno derecho ciudadanos del Estado. Lo que pasa es que después, al acceder a la independencia, perdieron esta condición, e incluso algunos a los cuales España no reconoció la nacionalidad y otros que no habían regresado a su país y tampoco fueron reconocidos por Guinea han acabado siendo personas apátridas, personas cuyo pasaporte se les debe dar por Naciones Unidas porque nadie les quiere acoger. Pero una parte importante de la población de la oposición de Obiang radica en Madrid, más que no en Barcelona, y por tanto yo creo que el tener más o menos a bien al gobierno español, incluso para que le vigile a esta oposición, pienso que es algo que hará, con lo cual es posible que abra las puertas y facilite las cosas a Repsol, pero la verdad es que no tengo ninguna noticia concreta al respecto.
Es que la visita esta ha destapado una serie de cosas que muchas se desconocían. Por ejemplo, que existía formalmente un gobierno en el exilio en Madrid. Un gobierno, formalmente. Se hablaba de una oposición, se hablaba de tal, pero que existiera un gobierno oficialmente organizado y amparado por otro país y tal, ¿no? Yo todavía recuerdo aquella foto de Fraga Iribarne firmando la independencia con el tío de este.
Al cual este asesinó. O sea, sí, Francisco Macías Nguema, que era una persona un poco estrambótica, también un dictador, al igual que su sobrino, y al mismo tiempo un hombre muy creyente de las fórmulas mágicas con las cuales parece que intentaba gobernar su país. No sé si es una buena manera o no, pero en todo caso él las aplicaba. La cosa no le salió bien. En sus momentos parecía que Teodoro Obiang estaba dispuesto a abrir un poco más las puertas, pero aquel que empieza asesinando, por lo general, ya suele acabar muy mal. Y la realidad es que después de unos 20 o 25 años de estancia en el poder, este señor es un sanguinario, es un criminal, es un asesino, es un ladrón, es todo lo que usted quiera.
En este programa vino una persona, precisamente del país de Guinea, y nos pidió que por favor no le llamáramos por su nombre, y en todo instante ocultó su auténtica personalidad, y precisamente porque estaba, según ella, pues como todos los demás de Guinea, sometidos a un control, a una especie de espionaje, y que incluso este espionaje fuera del país, pues actúa aquí vigilando los que son disidentes, los que no y tal. Y la chica estaba francamente aturdida, ¿no? Y nos costó que viniera aquí, lo cual confirma pues que hay un miedo a un dictador, hay un miedo tremendo, pues no sé, muy superior incluso que el que había aquí en tiempos de Franco, ¿no? Por tanto, este señor Obiang que viene ahora es recibido, pero ¿es recibido bien o recibido mal? Porque esto es lo que no se entiende. Si el gobierno ha hecho un ridículo invitándolo, o a ver qué pasa aquí, porque si le invita, le invita. Y si se le invita, entonces no puede recortar el programa de no presentarlo en el Parlamento, de que el jefe de la oposición se va a hablar con él y le pide que los derechos humanos, en fin, un boicot tremendo. Es decir, yo creo que hemos hecho bastante lo ridículo, ¿no? El gobierno ha hecho lo ridículo.
Claro, no, es que lo que no se entiende es que se haya invitado. Supongo que ha sido invitado precisamente para que los lazos de estas empresas queden consolidados. Pero desde el punto de vista político es inaceptable que un señor inteligente como es Moratinos esté dispuesto a ir al aeropuerto a recibir a este indeseable personaje. Le explicaré una anécdota, porque los oyentes tienen derecho a saberla. Hace unos años, el señor Teodoro Obiang, que como usted muy bien dice, espía a todo el mundo, detuvo y condenó a muerte a un industrial de la madera de Valencia. Le acusó de intentar un golpe de Estado, porque este industrial lo que había hecho era comprar tanques desballestados para aprovechar todos sus engranajes para los aserraderos de madera que él tenía en la zona. Parece que es verdad que no quería hacer nada más con los tanques que despiezarlos y aprovechar sus engranajes. Pero Obiang consideró que esto era una preparación de golpe de Estado para destituirle, que este señor con sus tanques quería ir a hacerle daño, y entonces le juzgó y le condenó a muerte. Esto evidentemente hubiera sido otro ridículo espantoso para la diplomacia
española. ¿Y se ejecutó la sentencia?
No, porque ahora lo explicaré cómo fue. Había sido un ridículo espantoso para él, la diplomacia española, en aquel momento dirigida por alguien que a mí siempre me ha gustado, pero que estaba ya muy enfermo en aquel momento, que era Francisco Fernández Ordóñez. Resulta que había operaciones, digamos, más o menos encubiertas de diplomacia oficiosa para ver si se podía liberar a este señor antes de que fuera ejecutado, y finalmente, curiosamente, este señor apareció un día libre, vivito y coleando por las calles de Valencia, que era su ciudad. Y cuando se quiso saber por qué había pasado de la pena de muerte al paseo tranquilo por Valencia, la explicación fue muy sencilla. Teodoro Obiang no se fía de sus propios conciudadanos, como que les estafa a todos, y entonces, siguiendo el ejemplo de otro que tampoco se fiaba, que se llamaba Francisco Franco, lo que ha hecho es ponerse una guardia personal, guardia mora, igual que la tenía Franco. Y en aquel momento el rey Hassan II, todavía vivo, que era otro que también deja de correr solito, le llamó a Obiang y le dijo: mira, tengo un interés fuerte en que no ejecutes a esta persona, te ruego que la liberes, y en el supuesto de que no la liberes, te retiraré la guardia mora que te vigila. Como que el hombre se vio persona muerta si perdía a su guardia mora, entonces inmediatamente liberó a este señor. Y una vez hecha la gestión, Hassan II, que la sabía muy larga, llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores español y les dijo: señores, ahí tienen ustedes en libertad a este señor en Valencia, a cambio ya me están dando de teórica ayuda al desarrollo 50.000 millones de pesetas que el gobierno español pagó rigurosamente. Esta es la historia de Hassan de Obiang.
50.000 millones, es mucho, ¿eh?
De pesetas.
Aunque sea de pesetas, para evitar una muerte.
Pues ha habido un ciudadano, que no sé quién es, no pone el nombre, que ha puesto una querella contra el señor Obiang, precisamente acusándole de una serie de asesinatos y tal y que cual, y la jurisdicción española, ante una querella así, y aquí viene el lío, ante una querella así, esto lo sabes tú, Benet, mejor que nadie, como abogado, pues si actúa, la fiscalía actúa, el señor Obiang, una vez entra en el país, pues es detenido automáticamente. Con lo cual, aquí hay otro lío, que si la fiscalía actúa como tiene que actuar a consecuencia de la acusación esta, la querella esta, pues evidentemente el señor Obiang lo tienen que detener, lo cual sería ya el colmo del ridículo y el colmo de hacer las cosas mal hechas. ¿Me equivoco, Benet?
Bueno, aquí entra también que el ciudadano Obiang no es un ciudadano cualquiera, es el jefe de un estado extranjero y como tal goza de inmunidad, por lo tanto no pueden detenerlo así.
Que no
así.
Era el caso de un Pinochet, que ya no era nada.
Ya no era nada.
Pero
nada,
si a él no conseguimos a Pinochet, sí, ¿cómo vamos a conseguir?
No, pero fíjense ustedes en lo interesante de lo que aporta Benet de la inmunidad, porque esta semana hemos tenido un caso parecido. Donald Rumsfeld ha cesado como secretario de Defensa de Estados Unidos y hay peticiones esperándolo a la puerta como criminal de guerra, a la que ha perdido la inmunidad. Es decir, empiezan a acusarle.
Poco a poco. Pues bien, yo creo que hay suficientemente dinero, como dice usted, en Guinea, como para hacer una especie de Kuwait, ¿no? Un Kuwait africano, que todo el mundo viva bien y tal y cual. Sí. Entonces, vamos a ver, yo como que soy siempre muy mal pensado y me gusta elucubrar, ¿no será cuestión de que los americanos ya tienen estas 4 o 5 empresas a punto de sacar todo el petróleo y lo que puedan y más, claro? Y entonces ya estaría mal visto que los americanos estuvieran en un país dictatorial, sin derechos humanos, sin tal, sin cual. Y entonces ya han pensado en una sustitución, y lo mejor de la sustitución es quitar al señor que está ahora y poner a otro, que puede ser su hijo, puede ser quien sea, los mismos perros con diferentes collares, pero con otra cosmética. Entonces, vamos a ver, en un planteamiento así, imaginando que el planteamiento fuera así, si usted fuera de la CIA, ¿no le organizaría al señor Obiang un viaje a un sitio el más cercano y el más dócil posible a los americanos y a todo, que sería a cambio de Repsol, de entrar Repsol allí, que el señor desembarcara con toda su fortuna personal y pactara a ver dónde me voy a ir a vivir, si a Málaga o a Marbella o a donde sea, y que me dejen tranquilo? De forma que, por valija diplomática, el señor habrá sacado todo lo que le ha dado la rarísima gana, lo ha puesto aquí convenientemente, usted como economista ya sabe que hay vías para poder colocarlo, y se vuelve a su país, hay una destitución, sea cruenta o incruenta, y aquí no ha pasado nada. Y todo el mundo feliz y contento. España contenta porque entra Repsol, el señor Obiang contento, porque por motivos de salud o de lo que sea se va a establecer en Marbella o donde sea, y los americanos pues sacando el petróleo, que para eso son americanos. Es una elucubración, se apunta usted a elucubrar conmigo.
Bueno, mire, en el caso de Guinea sin duda parece ser una elucubración, pero si usted me permite, hay un caso que está pasando más o menos en los mismos términos en este momento en la vida real. Se llama Fujimori, Chile y Japón. Este señor robó todo lo que pudo cuando era presidente de Perú, lo sacó todo a Japón, y cuando Japón le empezó a buscar las cosquillas dijo que regresaba a Perú para recuperar la presidencia. cosa que nunca hizo y además nunca llegó a pisar Perú. Pero el gobierno de Chile que le ha recibido le ha acogido, y me parece que era el periódico de ayer o de anteayer que hablaba de la vida como un rajá del señor Fujimori, con miles y millones robados a los peruanos, que está permitiéndole tener una capacidad de lujo enorme en un exilio dorado en Chile. Por tanto, más o menos sería un poco...
Esto es una cosa que yo no comprendo de los países sudamericanos, porque allí, como la corrupción parece que existe en todos los estamentos y en todas las clases sociales, yo creo que lo consideran como una cosa normal y no le dan la importancia que tiene, porque si no, esto no podría suceder nunca. El mismo presidente Menem en Argentina, después de todo lo que robó y después de haber destrozado la economía argentina, después de todo lo que hizo, toda vez luego se presenta otra vez a las elecciones presidenciales y tuvo más votos que Kirchner, que el que ahora es presidente, que se retiró. O sea que esto es algo que la mentalidad de los países sudamericanos en este aspecto yo creo que está ya totalmente viciada por la corrupción, porque si no, no se explica.
Ya te vienen todos aquí. Ahora vienen todos cada aquí.
No hablemos ya, por ejemplo, de Filipinas.
La señora Marcos, la señora
Imelda. Aquello fue un caso ya inaudito, ¿no? Peor todavía que los que estamos hablando. Exacto, peor todavía que los que estamos hablando, ¿eh? Un caso realmente...
Bueno, esto debe ser herencia española, porque en Filipinas hay una historia también muy divertida, que es la del fondo de reptiles. El fondo de reptiles era un fondo que el gobierno español en el siglo XIX mandaba al gobernador de Filipinas para que administrara una especie de zoológico lleno de serpientes especiales y cocodrilos que había por allí. Pero se le murieron todos, de que no los cuidaban y se le murieron todos. Pero el gobernador, muy listo, dejó de comunicar a Madrid que aquel zoo no existía, y desde Madrid, como que eso en Filipinas quedaba lejos, cada año le mandaban una cantidad para el llamado fondo de reptiles, que evidentemente se colocaba en el bolsillo. Sí. Por eso ustedes sabrán que en el mundo periodístico se paga a alguien de bajo mano para que dé noticias de un gobierno, de un partido, lo que sea, se habla que está alimentado por el fondo de reptiles. Pero esto supongo que es una corrupción que ya nosotros enseñamos, o por lo menos el gobernador este debería enseñar a los filipinos, igual que los latinoamericanos son discípulos también de la herencia española corrupta que la hemos enseñado por todos los sitios, y pues si no hubiera suficiente se la volvemos a enseñar en Marbella y en otros sitios.
Pues recordemos que el PSOE no le llamaba fondo de reptiles, le llamaba bufandas.
Bufandas, es verdad, bufandas. Sí. Bufandas,
sí. O sea, se dedicaba a repartir bufandas, ¿no? Sí, hablando de Marbella, paréntesis, menudo lío se ha armado allí, en la cual todos los partidos políticos están implicados en las urbanizaciones ilegales, en todo esto. ¿Vosotros creéis que esto va a acabar desmantelando las urbanizaciones, o aquí no va a pasar nada, como siempre pasa?
No, desmantelando las urbanizaciones es muy difícil, no creo ahora. Desmantelando un poco la corrupción de todos de la inmensa mayoría de los ayuntamientos,
y esto
de,
es posible,
de la costa y turísticos, esto sí, porque todo.
Pero si ya empezamos por un político que dice que está en política para forrarse, si ya empezamos por ahí y públicamente lo dice
y no,
privadamente,
pero está
no,
en la oposición,
entonces,
pero antes estaba en el gobierno.
Exacto.
Y cuando lo dijo estaba en el gobierno.
Sí, 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 sí. Por lo tanto, ¿creéis que la corrupción se puede eliminar así tan fácilmente?
Es muy difícil, eliminarla tan fácilmente es muy difícil. Ahora, frenarla algo sí, porque es que ahora ya parecía lo mismo que un país sudamericano, que se consideraba cosa normal. O sea que el caso de repartir dinero, como dice este de que lo llevaba a su casa en bolsas de basura, dinero así, es corriente, yo creo, era corriente hasta ahora en muchos ayuntamientos, porque yo creo que el defecto de todo este fue a raíz de una ley del año 1998 que daba facultades a los ayuntamientos para poder transformar el suelo rústico en suelo urbano siempre que presentaran un proyecto interesante, que por lo visto lo juzgaba solo los ayuntamientos. Y entonces, claro, aquí vino pues la gran corrupción, porque se presentaba un promotor inmobiliario en aquella zona, había el ayuntamiento, y aquí puedo hacer tantas casas, tanta zona de equipamiento, ya está. Y ahora se ve que ya lo transformaban. No sé si había luego alguna autoridad superior que tenía que dar también el visto bueno, pero parece ser que lo que decían los ayuntamientos en este aspecto iba a misa. Y por eso ha aumentado tanto la corrupción urbanística en España estos últimos años, sí.
¿Quieres decir que no han quitado unos que ya, han sacado bastante provecho y pues se pondrán otros y continuará igualmente la corrupción?
Bueno,
es aquello que, mira, sacábamos para hacer ver que hacemos algo, cuando realmente el dinero y las organizaciones y el dinero negro funcionará igualmente, pero en otras manos.
Bueno, puede que funcione igualmente, pero siempre habrá una cortapisa, un freno, al ver que han metido a tantos en la cárcel, creo yo.
Hoy ha venido...
Eso era la tradición presidencial de de México. En México los mandatos presidenciales son solo de 6 años y no pueden ser renovados. Un presidente nunca puede ser reelegido, le dan en lugar de 4 o 6 años, y la Constitución mexicana, bien sabia, considera que con 6 años un presidente ya roba suficiente y que hay que dar espacio para que el siguiente presidente pueda robar 6 años. Es decir, que incluso a veces esto está previsto en la propia Constitución. ¿Qué más no se puede decir?
Pues nos podríamos ir a México pensándolo bien, ¿no?
Y conseguir ser presidente.
A ver, hay otro tema, que es el señor Chirac. Ha llegado hoy, han hecho, la verdad, un problema, han creado un problema tremendo a esta compañía que nosotros utilizamos mucho, Ryanair, y en el aeropuerto de Girona, pues ha aterrizado el señor Zapatero, el señor Chirac, con bombo y platillo y tal y cual. Se dice que van a hablar de esta línea de alta tensión, entre otras cosas, ¿no? La línea de alta tensión de Francia a España. Es curioso porque en cierta época de nuestra economía fatal, horrible, principios de la posguerra, España pasaba electricidad a Francia y nos la pagaban bien. ¿Os acordáis de esto, no? Creo que había un... Bueno, que por eso a veces salía en La Vanguardia aquello: Barcelona disfrutará a partir de mañana de sendas restricciones eléctricas.
Bueno, la época de la restricción. Entonces, sí. Hoy no sé si eran las noticias de la mañana de televisión, decían que no hablarán Chirac y Zapatero de la línea de molt alta tensión. No hablarán de esto.
Pero, vamos, esto es como aquello del precio de la gasolina, no va a subir, y resulta que sube. Es evidente que van a hablar. A ver, yo lo que no entiendo es este trasvase. Porque yo lo relaciono a que hace pocos días esta empresa alemana, con la cual tenemos un problema tremendo de Siendesas y la empresa alemana y tal, deja a millones de personas, dicen que por un fallo humano, a millones de personas sin luz. Entonces, aquí se plantea el problema global de la energía. Usted, doctor Oliveras, siempre es partidario de que, si no lo tengo mal entendido, de que cada país pueda manejar su propia energía. Pero, ¿cómo va a manejar su propia energía cada país si no tiene energía? Del momento que vamos a comprar la energía al país de al lado, evidentemente quien tiene, pues no sé, la sartén por el mango, es el país que fabrica la energía, no el que la compra. ¿Cómo se podría solucionar esto en toda Europa? Hemos visto lo mismo en Rusia, Ucrania, hemos visto... todo este problema, ¿no nos va a llevar a una especie de guerra civil europea energética?
No, no creo. Lo que pasa es que es verdad que el tema de la energía es un tema que debe plantearse de una manera muy distinta a cómo se está planteando hasta ahora. Efectivamente, yo soy partidario del autoabastecimiento energético y tengo la impresión, no de hoy a mañana, no de hoy a mañana porque es imposible, pero a mediano y a largo plazo sí. Y tengo la impresión que no ha habido ninguna voluntad de permitir este autoabastecimiento. Yo tuve contactos con los compañeros de la MAT, de los que luchan contra la mala autotensión. Incluso me pidieron hace unos meses que leyera el manifiesto final de la manifestación que hicieron en el Paseo de Gracia. Y ellos efectivamente decían que tenían cálculos establecidos, según el cual pequeñas centrales eléctricas en pequeños embalses, como se hacía en el siglo XIX, en el curso del Llobregat, más centrales solares, más molinos de viento eólicos, más aprovechamiento geotérmico, más biomasas, cosas por el estilo, daban suficiente como para que no tuviéramos que cargar con una energía nuclear, cuyo origen además, energía eléctrica, cuyo origen es nuclear, viniendo como viene de Francia, que es el mayor país.
El 70%
claro, lo consiguen. Pero piense usted que esto es una opción hecha por Francia. En Italia no han tenido jamás ni una sola central nuclear, ni una. En Italia no hay ni una central nuclear y me parece que la gente tiene luz en todas las casas. En Suecia habían construido 6 o 7 y las están ahora reconvirtiendo y cerrando. Y en cambio aquí parece que con el miedo de la falta de petróleo se quiere volver a introducir. A mí me gustaría que la gente leyera un informe que ha aparecido con motivo de los 20 años de la catástrofe nuclear de Chernóbil en Ucrania, en el que habla de los 300.000 muertos de cáncer y leucemia desde hace 20 años como consecuencia de la explosión de esta central. Entonces quizá les pasarían a las ganas de tener centrales. ¿Qué pasa? Que claro, los pequeños molinos de viento, los pequeños saltos de agua, estas cosas no son gran negocio ni para las petroleras ni para las eléctricas, y estas empresas que actúan en el mundo sin ningún escrúpulo, como han demostrado a lo largo de la historia, pues siguen insistiendo en que lo que hace falta son grandes fuentes de energía. Si es nuclear, nos morimos todos radioactivizados, que nos muramos, pero ellos que sigan ganando dinero. Y es esta filosofía la que origina esta protesta. Yo no digo que de hoy a mañana en Cataluña se pueda vivir solo con molinos de viento, es evidente que no, pero lo que sí que debe hacerse, y debería haberse hecho ya hace 30 años, cuando empezó en el 73, perdón, la crisis del petróleo, es empezar a ver si estas alternativas eran o no eran viables. Hoy en día en España cada ciudadano consume energía procedente de la energía solar una octava parte de kilovatios que lo que consume un ciudadano alemán. Los alemanes consumen 8 veces más energía solar que nosotros.
Y no tienen tanto sol.
Ahí está.
Y el sol, no tienen tanto sol.
Lo que falta aquí es una voluntad política enorme.
Que subvencionen bien, porque la nuclear y la solar esta no está preparada, o no la quieren preparar, o te ponen muchos impedimentos para poder poner.
Sí, es muy caro. Es muy caro. Hay algunas subvenciones a la Generalitat,
pero muy pocas. Entonces, en una granja tú quieres poner la placa solar para que haya, y no tienes ayuda de ninguna manera.
Es caro. Bueno, pero de todas formas, con la energía solar y la energía eólica y esas otras fuentes de energía alternativas, no hay suficiente para el desenvolvimiento industrial del país ni para que haya energía en todos los hogares. Entonces, pues claro, el problema está en si será energía nuclear, que no contamina, pero que tiene luego estos efectos terribles en caso de un accidente, y en caso también de los residuos, que no se sabe a dónde colocarlos, o también la energía a base del petróleo, que el petróleo también tiene una vida limitada y además contamina mucho. Entonces ahí está el dilema sobre cómo se va a obtener energía que no sea peligrosa y que por otra parte no contamine tanto.
Sí. El otro día había en la prensa francesa un artículo bien interesante de un estudio propiciado, creo, aunque sorprendentemente, por el propio gobierno francés, en el que se hablaba de que, claro, satisfacer toda la demanda es muy difícil con energías alternativas. Pero lo que ellos apuntaban es que era fácil, con relativamente pocas medidas, reducir a la mitad el consumo energético en Francia. Desde coches con aprovechamiento mejor de la gasolina, desde edificios más bien aislados, desde racionalización del transporte, desde no sé cuántas cosas más, y hablaban de qué manera un país como Francia podría haber reducido notabilísimamente la cantidad de energía.
No, yo creo que se podría reducir. Claro que entonces ya entra también los intereses del gran capital y el beneficio que obtienen. Pero en el caso de los coches, de los coches motorizados, y se ha estudiado y parece que se podría hacer con facilidad con el bioetanol. El bioetanol que viene más que nada a través de la caña de azúcar y otros productos vegetales. Tal es el caso que en Brasil, que no es un país de los más adelantados técnicamente, ni mucho menos, creo que ya el 30% de los coches y automóviles corren a base de etanol. O sea, bueno, que esto es una cosa que se podría muy bien incrementar y llegar a que la energía que mueve los automóviles y camiones sea a base de etanol, que no contamina, o no contamina tanto. Algo contaminará, pero ni mucho menos tanto como el petróleo. Entonces esto es, yo creo que es voluntad política también, y dejando aparte un poco los intereses económicos.
Bueno, tanto es así que este año Brasil por primera vez ha dejado de importar petróleo, porque como usted muy bien dice, han cubierto con etanol las necesidades
de
alimentación energética de los vehículos.
Se puede extender al resto de los países, porque
sí, pues que nos pasamos el tiempo discutiendo que esto, lo otro, y no se acaba haciendo nunca nada.
Bueno, puestos a inventar, ustedes ya saben perfectamente bien que con simple agua, el agua evidentemente contiene hidrógeno que inflama y el oxígeno que ayuda pues, precisamente a esa combustión. Por lo tanto, el invento del coche que va por agua, yo no sé si hay... se ha inventado no sé cuántas veces, inclusive en Barcelona, la propia Universidad Industrial, en Ingeniería, en tal. O sea que, en fin, puestos a inventar, acuérdense ustedes que nosotros en nuestra época íbamos en taxi y el taxi iba con cualquier cosa. El taxi, había los gasógenos que se llamaban, que el taxi iba con yo qué sé, con avellanas o con madera, con cualquier cosa servía para hacer funcionar. O sea que el problema está, claro, la energía de transporte es combustible. No, yo hablo de la línea de alta tensión, la energía eléctrica. Problemas de la energía eléctrica. Por ejemplo, te paseas por Francia, te paseas por Grecia, te paseas por muchos países que tienen viento, zonas de viento, y está lleno, plagado de estos molinos que producen electricidad. Nosotros los queremos poner aquí y los ecologistas dicen que no. Entonces, ¿qué pasa? Yo, los ecologistas, no los entiendo ni los entenderé nunca. Primero se quejaban de que el Llobregat, el río, pues estaba contaminado y que estaba hecho una porquería y que aquello no podía ser. Muy bien, entonces se pone una depuradora y ahora se quejan de que las aguas que van al mar son tan puras y limpias que los peces no pueden comer, y que lo que hay que hacer es que, claro, el agua ha perdido pues todos los elementos minerales, metálicos, etcétera. Entonces, te pongas como te pongas, aquí los ecologistas siempre van en contra de algo. Pero volviendo a la energía esta, en Francia, en el sur de Francia, lo que algunos muy mal llaman la Cataluña Nord, que en el fondo de Cataluña Nord nada, el reino de Mallorca, la Mallorca continental, hay una oposición mucho más fuerte de la que hay aquí a la línea de alta tensión, pero muchísimo más fuerte. Y entonces vamos a ver, Chirac, ¿qué tiene que hacer? ¿Escuchar a los franceses que van en contra? ¿Hacer negocio? Porque es que los franceses no se andan con chiquitas. Los países de aquella banda no se andan con chiquitas. A la que empiecen a montar torres, pues a la mañana siguiente un tractor se ha cargado aquella torre. Entonces esto va a ser un conflicto. Esto no es el trasvase de agua Ródano, España, tal. No, esto creo que va a haber un enfrentamiento de lo que yo sé. Yo visito aquella zona muy a menudo y sé la resistencia que hay. Con lo cual aquí ya no es un problema. ¿Quién quiere la línea de alta tensión? Francia para vender, aquí para estar tranquilos. ¿Qué cambalaches hay? ¿Alguien sabe cómo funciona esto? Porque siempre hay algún chanchullo, cambalache, yo te doy, tú me das, trueque. ¿Qué pasa aquí?
No, yo no sé más de lo que he dicho antes, información privilegiada sobre este tema, no lo sé. El señor Chirac está bastante tranquilo porque cesa la presidencia en 6 o 7 meses, por tanto ya no le va a tocar
que el que venga
el tomar la decisión. Supongo que pasará la morona, que además muchos problemas tendrá el día en que pierda lo que decíamos antes, la inmunidad, porque tiene unos cuantos procesos por robo pendientes, de manera que tendrá que preocuparse de sus procesos.
Supongo que habrán prescrito ya, ¿no?
Bueno, no sé, no sé. Por tanto, por ahí el señor Chirac, en este sentido, pues, está tranquilo, en otros no. Ahora, es verdad que en Francia también hay esta oposición, y pienso que hay que buscar, igual que en su momento, cuando se habló del trasvase del Ebro, se habló con buen criterio de la nueva cultura del agua, que la teníamos que aprovechar de otra manera, y se tenía, bueno, yo pienso que también hay que empezar a pensar de otra nueva cultura de la energía. Lo que pasa es que todos somos muy acomodaticios, y si nos dan una televisión con plasma la compramos, resulta que gasta 9 veces más energía que una televisión convencional. Bueno, pues mira, mientras seamos así de acomodaticios, las cosas funcionan mal.
Claro, es que esto, la idea de reducir consumo, vamos, yo lo encuentro totalmente imposible, porque en la espiral que estamos de consumo, cada vez habrá más cosas que evidentemente que consuman más. Esto es evidente. Antes en una casa pues había un, no sé, una radio y basta, ¿no? Ahora fíjese la cantidad de electrodomésticos que hay. No ya radio, tocadiscos, televisión, cadenas musicales, tal y cual, sino que en una cocina la cantidad de electrodomésticos, todo va por electricidad, la aspiradora, la tal, y esto es imparable. O sea, consumir, vamos a consumir más. Las empresas, si quieren producir, tendrán que consumir más. De noche todos queremos que nos alumbren la carretera y la autopista, porque así, pues, y esto es consumir más. Y claro, esto es imparable. O sea, no...
Pero también hay progresos. Ahora se empieza a hablar de las casas inteligentes, que a partir de un cierto momento pues le bajan a usted la luz si no hace falta, o le cierra la calefacción cuando no es necesario. En fin, ahí supongo mejoras de este tipo que pueden
ir en la dirección contraria. Lo cual también lleva un coste energético. O sea, subir y bajar la tensión también es otro coste energético. No se hace gratis, ¿no? Pero quiere decir que aumentando la población, aumentando el nivel de consumo y tal, si no queremos energía, yo recuerdo las frases de Fraga Iribarne, que era el defensor de la energía nuclear, y dijo que, nos guste o no, vamos a acabar con la energía nuclear, y esto está pasando. La prueba está que el único país que no tiene problemas eléctricos es Francia, 70% de energía nuclear. Que luego, cuando pasa algo como Chernobyl, es verdad, pasa como la talidomida, ¿no? Que todavía hay por ahí pues algún gene que funciona, ¿no? Y que salen pues deformaciones y tal. Bien, pero yo creo que es inevitable. No creo yo... Esto de la energía solar que dice usted, perfecto, porque yo conozco países pues que se ahorran mucho con la energía solar, con las cosas cotidianas. Pero lo que es el funcionamiento general del país, si no ponemos energía nuclear, el país no podrá funcionar, ni nunca será autónomo, autártico.
Si no tuviéramos empresas petroleras y empresas eléctricas, ya vería qué bien que iríamos.
¿Y cómo íbamos a vivir?
Bueno, esto ya sería más complicado.
Claro, es que o nos ponemos todos a cuáqueros.
Este verano me he leído la historia del petróleo desde 1900, o desde antes, desde 1800 y pico, con el señor Rockefeller hasta ahora. Es escrita por un periodista francés que se llama Éric Laurent, que se ha pasado 6 años visitando desde los jeques del petróleo hasta los directivos de las grandes empresas petrolíferas, jefes de gobierno, ha visitado el petróleo de Rusia, ha visitado el petróleo de Venezuela, ha visitado el petróleo de Kuwait, todo lo que se quiera. Y el resumen es una historia de crímenes, ni más ni menos que crímenes. Intereses económicos de unos pocos millonarios, los Rockefeller y compañía, en perjuicio de la población mundial. Le aseguro que sí está. Mire, y además hay otro caso que está clarísimo. En Italia había un monopolio de petróleo que estaba en manos de una empresa que se llama ENI, Empresa Nacional de Hidrocarburos, que ayer pactó con Gazprom ruso un suministro de gas hacia Italia. ENI era monopolio en el mismo tiempo en que nosotros teníamos CAMSA, compañía arrendataria del monopolio de petróleos, sociedad anónima. Y en aquel momento ENI estaba dirigida por un personaje que se llama Enrico Mattei. Mattei consiguió un pacto con los gobiernos de Irán y de Irak para comprar directamente desde las arcas italianas petróleo de estos dos países, pagándolo a un precio superior al que pagava la Shell i la British Petroleum i les companyies americanes el petróleo de estos dos países. A cambio, como que no había un beneficio de empresa privada, que es el de estas grandes compañías, él podía vender a los ciudadanos italianos el suministro de petróleo más barato que aquellos países como Alemania o Francia, en que se lo vendía pues la Shell o se lo vendía la Total o la que fuera. Bien, las siete hermanas presionaron al gobierno italiano para que liberalizara el petróleo y no existiera más el monopolio de la ENI, pero Enrico Mattei, que tenía poder en Italia, se oponía. ¿Qué pasó? Que un día Enrico Mattei cogió un avión, el avión se estrelló, el hombre falleció y a las tres semanas el mercado italiano estaba abierto a las grandes compañías. Hace un par de años, uno de los famosos arrepentidos de la mafia italiana se presentó a la justicia, dijo que él había colocado la bomba en el avión del señor Mattei y que le habían pagado la Shell, la Total, bueno, no sé los nombres exactos, no lo recuerdo, pero en fin, empresas de estas grandes compañías. Una historia de crímenes, apabullante.
Pero eso, doctor Oliveras, ¿qué tiene de extraño? Cuando la banca ha actuado idénticamente.
Idéntico, y las eléctricas y todas.
Las eléctricas, claro. Y aquí todo el mundo actúa igual. O sea que esto no tiene nada de extraño. El crimen es la historia de la humanidad.
Sí, sí, el crimen probablemente. Pero los ciudadanos que sufren tienen derecho a quejarse.
Sí, en esto estoy totalmente de acuerdo con usted. Pues bien, siguiendo en esta política de petróleo y tal, parece ser que se va a llegar a un acuerdo con Irán, Israel, Siria, parece ser. Que por cierto, Israel cada vez está implantando más las desalinadoras para, en fin, y agua les está sobrando por todas partes. Incluso ya se habla de dar agua a Siria, de dar agua a... En fin, ¿cree usted que se va a llegar a este acuerdo teniendo en cuenta el cambio de política de Rumsfeld, teniendo en cuenta que ya la sociedad americana ya ve Irak como un Vietnam, teniendo en cuenta todo esto? ¿No cree usted que la cosa ya se está acabando, que estamos en el principio del final o el final del principio, o no sé?
Sería una buena cosa, claro, sería una buena cosa que fuera principio del fin, porque algunos van cayendo y el que ha sido el símbolo primero es Rumsfeld. Ayer había un artículo muy interesante en el periódico que hablaba de los negocios de Rumsfeld suministrándole equipos a Irán para poder llegar a obtener su arma nuclear, lo cual no deja de ser contradictorio, porque después sería el propio Rumsfeld el que tendría que haber ido con sus soldados para quejarse contra la instalación de armas nucleares que él mismo había facilitado en la venta, según el periódico de ayer. Cosas interesantísimas y apasionantes. Pero vaya, los síntomas parece que sí, que la cosa se está pudriendo tanto. Le acaban de dar una advertencia colosal al señor Bush con las elecciones de hace una semana, por tanto tengo la impresión que en este terreno las cosas van a ir mejor, lo cual no significa que en el mundo vayan mejor, porque aparecerán en Sudán, no aparecerán en otro sitio, pero bueno.
¿Pero usted cree en esta posible entente cordial entre Siria, Irán y Israel?
Esto es un problema muy
grave. Esto lo veo muy difícil.
Siria e Irán, claro que se pueden
entender. Yo también lo veo muy difícil.
Muy difícil. Israel en el tema es mucho más complicado.
Porque claro, Israel ya ha amenazado con bombardear las instalaciones. Y evidentemente los iraníes y los sirios han dicho que si se produce un bombardeo que se van a cargar Israel. Una entente, pues como decimos, ¿no? es muy difícil,
muy difícil,
¿no?
Aquí, muy difícil.
No hay quien se lo crea. Por lo tanto, si los Estados Unidos son los que al final siempre tienen la batuta, ¿qué creéis? ¿Estados Unidos va a favorecer una entente? ¿No la va a favorecer? ¿Quiere más? ¿Será más belicoso? ¿Habrá más guerra? ¿O ya están hartos? O no sé, porque esto es lo más importante, ¿eh? O sea, ¿qué actitud tomen los americanos? Los demás seguirán, evidentemente, y sobre todo Israel obedecerá a lo que digan los americanos, ¿no?
Los americanos yo creo que sí, que tendrán que cambiar algo de política en vista de los fracasos que han tenido últimamente, tanto en Irak como en Afganistán.
Fracasos militares, perdona, porque bueno, económicos no, ¿eh? Bueno, esto que quede claro, ¿verdad, doctor Oliveras? Pues económicos
militares no, y políticos. Sí. Dejemos la economía aparte,
sí, sí,
aquí.
Pero ande yo caliente y ríase la gente.
Sí,
¿no?
Ahora, como las concepciones ideológicas son tan diferentes, tan opuestas entre Siria, Irán e Israel, y Estados Unidos protege a Israel y ha de seguir protegiéndolo, no sé hasta qué punto podrá actuar allí de árbitro, porque tendrá que inclinarse siempre hacia un lado, hacia el de Israel. Eso es una situación que yo la veo muy, muy difícil, que no la pueda arreglar Estados Unidos tampoco.
Yo le vuelvo a decir que has hablado de, claro, el problema que tiene. Sí, pero el triunfo de Estados Unidos, yo no sé cómo se lo arregla siempre, que siempre es económico. Fracasa militarmente, fracasa, la gente le llama, bueno, de todo, lo insulta. Sí, pero al final, siempre, siempre adelante. No fracasa nunca. ¿Cuál es el secreto, doctor Oliveras?
Son muy buenos ladrones.
Pero muy buenos, ¿no? Muy buenos, porque a todos los ladrones tarde o temprano los pillan.
Pero son de guante blanco.
Y en cambio ellos, incluso los de guante blanco, algún día los pillan, ¿no? Aquí tenemos a los Botines y a los Condes y a los tal y cual. Pero bueno, pero los Estados Unidos no los pilla nadie. Cada día viven mejor, o cada día ingresan más.
A costa de los demás.
A costa de los demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que los demás somos idiotas?
Sí.
Pues si somos idiotas, tenemos lo que nos merecemos.
No, somos idiotas, pero somos gente mal informada, gente de buena fe, en muchas ocasiones
mal organizada. ¿El americano medio está informado de algo?
De lo que le pertenece a él, sí, de lo demás
claro.
No.
Ah, claro.
Y quizás si el americano medio estuviera informado de cómo él vivía a costa del resto del mundo, cambiaría de actitud, porque yo conozco americanos magníficos que tienen una opinión muy desdeñosa de su gobierno y que quisieran que las cosas cambiaran. Un amigo mío norteamericano hace mucho me llamó y en lugar de decirme buenos días, ¿cómo estás?, lo primero que me dijo, primera frase, es este imbécil que tengo como presidente, y después continuó. Es decir, que también hay gente en Estados Unidos que sabe un poco las cosas como van.
Sí, sí, pero la realidad sigue siendo que el país, como Estado, cada vez es más fuerte y cada vez la gente interiormente... ¿No? ¿No es así?
Va cayendo, va cayendo. Verá que esto será como el Imperio Romano.
¿Sí? ¿Seguro?
Bueno, no sé si nosotros lo veremos, pero la cosa era así.
Sí, bueno, si tan largo me lo fiáis, entonces ya no me es válido, ¿no? Pero hoy por hoy me parece que la cosa funciona así. Bien, ¿algún comentario sobre el señor Bush? Que sea bueno, hombre, que sea bueno.
No,
que alguna cosa buena tendrá el pobre hombre.
Dejémoslo en paz esta semana.
Parece ser que las barbacoas las hace bastante bien en su rancho, ¿no?
Y el castellano, para hablar con su amigo Ansarlo, habla bastante bien.
Muy bien, doctor Oliveras, todos los demás que estáis en la mesa, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.